Ahora WKAQ te trae Generación Digital 580, un programa en el que entender y aprender a coexistir con nuestros adelantos tecnológicos será cosa del pasado. La Tecnocoach Nancy Medina te orienta sobre cómo las nuevas tendencias tecnológicas pueden integrarse a tu día a día y cómo nuestro talento joven está abriendo caminos para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Ahora en WKAQ, Generación Digital 580.
Y bienvenidos a Generación Digital 580, su conexión al mundo digital. Soy Nancy Medina, estratega digital y coach de marca personal. Este programa viene a ustedes todos los miércoles a las 7 para hablarles sobre el impacto de la transformación digital en las diferentes áreas de nuestras vidas. En el área de salud, educación, entretenimiento, servicios al ciudadano, deportes y todo lo que esté relacionado al proceso de innovación digital. Tenemos hoy en entrevista a Michelle Cavilla Zorrilla. Ella es la directora del programa de Banda Ancha de Puerto Rico. Bienvenida, Michelle, ¿cómo estás?
Gracias, Nancy, por tenerme. Estoy bien. Happy to be here.
Sabemos que empiezas ahora una nueva jornada. Eres la directora, eres la líder en ese programa de Banda Ancha y tienes mucho taller, tienes ahí mucho trabajo. Para las personas que no saben lo que es ese programa, ¿de qué se trata y cuál es el objetivo principal del programa de Banda Ancha?
Pues déjeme explicar antes que nada el concepto de lo que es Banda Ancha, porque ya me lo han preguntado mucho de... ¿A qué nos referimos con banda ancha, Michelle? Y pues no es nada más que internet de alta velocidad. A eso es lo que nos referimos cuando hablamos de proyectos de implementación de infraestructura de banda ancha. Ahora mismo, pues me imagino que los ciudadanos saben y pues han experimentado lo que es tener un internet lento en sus casas. Y pues eso no pasa porque sí, eso pasa porque hay una infraestructura detrás de eso que requiere pues mayor atención, requiere mejoras, requiere implementación de nuevas tecnologías para que podamos facilitar y podamos brindar ese internet de alta velocidad. Y pues, ¿qué es lo que busca el programa de Banda Ancha de Puerto Rico y cuál es nuestra visión y misión principal? No es nada más que reducir lo que se conoce como la brecha digital en Puerto Rico a través de nuestros cuatro pilares principales. Tenemos el pilar de conectividad, o sea, entiéndase, brindar ese internet o esa cobertura al 100% de la isla a nivel de conectividad. Número dos, accesibilidad. Pues sabemos que los costos del internet han incrementado sustancialmente en los últimos años, pues en parte por la demanda. O sea, es que nos estamos moviendo hacia el concepto de una economía digital, como usted muy bien lo ha traído, a un ambiente de transformación digital, y con la transformación pues va a venir la demanda.
Y ahí había una ayuda también que era para el ciudadano, sí, que era el Affordable Connectivity Program.
Correcto.
Exacto. Y ya eso es hasta abril.
Correcto.
Hasta este mes.
El gobierno federal tenía un subsidio precisamente para este tema de accesibilidad que impactaba a 700,000 ciudadanos, o realmente son viviendas, en Puerto Rico. Y pues, ese subsidio acaba ahora en abril y pues lamentablemente pues va a impactar ese número tan astronómico de ciudadanos puertorriqueños. Ahora, nosotros hemos hecho muchos esfuerzos con el gobierno federal, y esto es un colectivo a nivel de Estados Unidos y de sus territorios, para pues exigirle y pedirle a este programa, a este ACP program, que reconsidere, porque el impacto va a ser demasiado, demasiado fuerte. Y pues nada, ¿qué es lo que está haciendo el programa de banda ancha para tratar de aliviar ese impacto? Pues además de atender ese tema de accesibilidad, pues queremos asegurar de que tengamos proyectos que puedan brindar de alguna forma u otra internet gratuito, ya sea en plazas públicas o en espacios públicos alrededor de la isla, en diferentes municipios, o incluso centros de internet que vamos a estar desplegando a través de la isla para que los ciudadanos pues puedan llegar a estos espacios y puedan llegar a estos lugares y pues recibir y tener acceso a ese internet gratuito.
Sí, tengo entendido que son 50 millones asignados para lo que es el Wi-Fi público.
Correcto.
Me imagino que, ¿verdad?, eso te estás refiriendo. Y eso es internet para personas que puedan estar en las plazas o utilizar algún tipo de servicio público.
Correcto.
En las librerías.
Correcto, es un servicio público. Y de hecho, este concepto existe en varios lugares, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, en España, en Francia, en Alemania. Tú ves espacios públicos que no necesariamente
tienen que ser bibliotecas que puedes ir a trabajar.
Tiene que ser una plaza, correcto. Realmente son espacios públicos que estén lo más cercanos posible a comunidades que tengan la mayor desventaja y que no tengan, de nuevo, a ese pilar de accesibilidad, no tengan acceso a estos recursos de forma inmediata. Pues los facilitamos a través de una red de gobierno, una república fácil de acceder.
Es, por ejemplo, si te paras en la estación del tren, que en Guaynabo hay una allí, hay un café, no voy a decir el nombre para no darle promoción gratis. Es bien chévere, tú paras allí, correcto, puedes tomarte un cafecito, puedes trabajar si tienes que enviar un email, correcto, cualquier cosa, y eso es internet que es gratis para todas las personas que estén, ¿verdad?, utilizando, correcto, el servicio de transportación pública.
Y eso es exactamente lo que queremos hacer nosotros. Otro pilar que tiene el programa de banda ancha es la calidad del servicio. Así que, pues cuando hablamos de internet de alta velocidad, pues no podemos hablar de, no podemos no hablar sobre la calidad de ese servicio. Y pues volviendo a ese tema de que pues en tu casa, tú pues probablemente experimentas esto a un diario en donde el internet se te va. O tu teléfono se queda como que loading, o estás, hay mucha latencia, pues vamos a estar atacando ese tema también, porque pues hay fondos asignados precisamente para ayudar a la industria, tanto privada y al organismo público y de gobierno, meterle suficiente inversión a estas infraestructuras para asegurar que esa calidad al final del día pues llegue hacia nuestros ciudadanos.
Hay una cantidad que está asignada para crear un Puerto Rico resiliente. Exacto. Me imagino que eso es lo de las placas, ¿verdad? Que cada proveedor de servicio que ofrezca este servicio va a poder tener placas solares, para que, pues, si hay una situación como la que ocurrió con María, pues no nos quedemos sin
servicio. De hecho, gracias por traer ese tema, y eso es una súper buena pregunta, porque uno de los retos que enfrentamos cuando hablamos de poder brindar internet de alta velocidad es el tema energético, porque pues estos dos conceptos están bastante de la mano. La disponibilidad del internet está directamente proporcionada con la disponibilidad energética. Y pues para atender ese asunto, o sea, ya el gobierno de Puerto Rico está activamente atendiendo el asunto con pues lo que se conoce como los ISP o los Internet Service Providers y las entidades gubernamentales que regulan pues todo esto para atender el problema long term. Pero cuando hablamos de un problema pues más a corto plazo, pues ahí es donde lo atendemos con placas solares, con plantas energéticas, o sea, esa resiliencia o ayudar a estas compañías con su resiliencia energética en el evento de que fuera necesario, porque si pierdes esa conexión energética, pues pierdes internet. No es así en todos lados, pero en la gran mayoría de los casos está directamente proporcionado.
La realidad es que ese es el reto, creo que mayor, que es la energía eléctrica y que pueda todo continuar, podamos tener un sistema de telecomunicación robusto y que todo, correcto, el mundo se pueda conectar. También estamos en un ecosistema digital que va en desarrollo, extremadamente acelerado, y pues mucho de ese desarrollo va a depender del desembolso de esos fondos, y todos están distribuidos para diferentes tipos de iniciativas.
Correcto.
Hay uno que está asignado a lo que es la fibra óptica.
Sí.
¿Qué nos puede, en qué han avanzado? Yo entrevisté el año pasado al señor Enrique Volker, uh-huh, y nos habló sobre los municipios y todos los lugares donde se estaba trabajando. Sabemos que es un trabajo en conjunto con proveedores de servicios, con los municipios, y todo el mundo tiene que cooperar. En aquel momento él habló de que había un reto bien grande, que eran los permisos.
Correcto. Eso es así. Ese proyecto de fibra óptica que vamos a estar implementando de forma subterránea a través de la isla, y también se está contemplando tirar fibra óptica submarina, cable submarino alrededor de la isla, pero el proyecto principal y el precedente para tirar un cable submarino pues es el cable subterráneo. Y definitivamente uno de los retos ahí es ese concepto, pues, o ese issue, mejor dicho, de permisología. Porque pues obviamente Puerto Rico, al ser tan diverso y tener pues tantas retos a nivel geográfico, pues limita dónde se puede construir esta fibra óptica. Y pues nosotros en el programa utilizamos una tecnología que se llama GIS, no sé si has escuchado de eso, pero básicamente es una forma de tú hacer un análisis geoespacial de un espacio, vamos a decir la isla de Puerto Rico completa. Y pues tú puedes ver que hay una cordillera central en el mismo medio de Puerto Rico. Y cuando se hacen estos análisis geoespaciales, que son análisis que tú analizas también datos del US Census Bureau o datos geográficos a nivel de población, pues tú te vas dando cuenta que en alrededor de la cordillera los municipios que están en esas áreas son las que sufren de la peor calidad, menos conectividad, porque esta fibra óptica no se puede tirar ahí por el medio de la montaña. Así que a la hora de determinar cómo diseñar eso y cómo hacer eso bien, pues ahí es donde entran los estudios ambientales, los permisos, las colaboraciones con recursos naturales y con estas OCPE, agencias de permisos, hasta incluso agencias federales que entrarían en ese tipo de estudios ambientales y pues los que otorgan estos permisos, es crítico para poder tirar cualquier tipo de fibra. Así que nosotros nos encontramos en la etapa de diseño y de estudios ambientales para asegurarnos que lo que se implemente correctamente, efectivamente, y que sea algo, pues al final del día, eficiente. O sea, que cumplamos con esa meta principal que tenemos de brindar conectividad al 100% de las casas, no importa si están montados en la cima de una montaña o están cerca de la playa. Cualquiera de las dos las deberíamos atender.
¿Cuáles son los requerimientos para el desembolso de los fondos que están asignados? ¿Qué hace falta para eso? Porque yo tengo entendido que ya hace aproximadamente un año que se asignaron y pues es importante que eso se pueda utilizar para poder continuar el desarrollo de la economía digital dentro de la isla.
Pues, de hecho, ya se empezó el desembolso del proyecto de fibra óptica porque ya estamos en pleno diseño y ya pues estamos impactando a la industria porque pues se otorgó ¿cómo se dice en español? Un award. Pues se le otorgó este proceso competitivo. El que lo ganó es una compañía de ingeniería que pues va a estar empezando a hacer este diseño. O sea, antes de yo tirar cualquier cable, pues yo necesito hacer los estudios, yo necesito hacer el diseño como tal de lo que va a pasar. Y esta compañía pues tiene que trabajar de la mano con las compañías existentes, o sea, los Liberty, los Claros, o sea, todos los que ya tienen infraestructura, porque no vamos a estar construyendo por encima de infraestructura que ya existe. Eso no es efectivo ni es eficiente. Así que ya empezó ese desembolso, ya abrimos la pluma y ya estamos de lleno en ese proyecto.
Excelente. Y una de las cosas también que me gustaría que nos pudieras mencionar en el mejor de los casos, ¿cómo entiendes que va a beneficiar la aplicación de todos estos fondos en todo lo que es este proyecto de Smart City que ustedes tienen, Smart Island? Uh-huh. ¿Y cómo eso se va a aplicar? ¿En cuánto tiempo de ahora en adelante podemos esperar ver resultados de toda esa implementación esos fondos federales que se están esperando?
Pues nosotros tenemos un 5-year plan, que realmente ya estamos en el segundo año de ese 5-year plan, en donde pues estamos principalmente enfocados en no solamente en esos proyectos que buscan Wi-Fi público, los Internet Centers y ese tipo de proyectos, sino más bien, como usted muy bien trajo, la fibra óptica. La fibra óptica realmente va a ser ese catalítico. Una vez que esté implementada esa infraestructura, a mí me gusta describirla como si fuese la zapata de una casa. Sin la zapata no hay proyectos, y me encanta que estás haciendo esa correlación entre tener esa zapata, entre tener esa infraestructura que habilita y viabiliza una transformación digital real. O sea, cuando hablamos de mejores aplicaciones, mejor servicio al ciudadano, mejores servicios de gobierno hacia el ciudadano, que sean rápidos, que tengan una experiencia de usuario más cómoda, que sea...
En el área de salud y educación.
En el área de salud.
Es bien importante.
Cuando hablamos de salud, en telemedicina, cuando hablamos de educación a larga distancia, si esta infraestructura no está, no importa qué aplicaciones compremos o qué estamos utilizando, la infraestructura que está debajo de eso siempre la va a ser deficiente y no vamos a poder seguir desarrollando e innovando por encima de eso. Así que mi meta pues está en esos 5 años, ya vamos por el segundo año. En el tercer año esperamos ya empezar a construir estas fibras que vamos a estar implementando, pero en paralelo a esos esfuerzos, pues tenemos esfuerzos directos con la industria, en donde la industria pues va a estar implementando los Wi-Fi públicos, los centros de internet, unos centros que se llaman los multi-service centers, que van a ser más a nivel de innovación, va a ser más a nivel de educación, acceso a información, etcétera. Así que va a haber mucho esfuerzo en paralelo para mitigar el tiempo que nos va a tomar levantar esta zapata que va a viabilizar ese concepto de Smart Cities, que de nuevo me encanta que lo traigas, porque una vez que ya lo tengamos, se pueden implementar postes inteligentes.
Transportación
inteligente. Hablamos mucho de IoT, Internet of Things, pero un problema pues que tiene Puerto Rico es ese que carece de internet de alta velocidad, y el IoT es dependiente de eso. O sea,
totalmente.
Una aplicación que sea IoT que no tenga un buen internet debajo de eso, pues va a ser deficiente, y no es la culpa de esa aplicación, es culpa de la infraestructura que está detrás de eso. Y pues eso es lo que queremos atacar, la raíz causa de esas ineficiencias, para habilitar un sinnúmero de otros tipos de desarrollos. O sea, si tú habilitas una infraestructura de esta magnitud en, vamos a decir, en San Juan, que viabiliza IoT, pues startups y compañías pequeñas que tienen todos estos productos que están listos para salir al mercado, pero la infraestructura no está, pues ahora lo van a tener. Y pues a mi entender, pues estarías abriendo este sector, esta economía que está dying to get out, o sea, está loca por salir y pues enseñar lo que tienen que ofrecer ante pues el mundo y ante Puerto Rico.
Sé que eres bien joven. Muchas personas piensan, pero ella es bien joven, la experiencia. Cuéntanos un poquito sobre ti, tu background de la profesional. Sé que tienes experiencia en project management. Háblanos un poco sobre ti. Y eres mujer en esta industria, así que...
Sí, pues mire, definitivamente eso es algo que me preguntan mucho. Yo me siento que tengo mucho más años de los que tengo, porque de verdad que me he pelado las rodillas trabajando en este ecosistema desde el 2017, que yo regresé de mis estudios. Yo hice una maestría en gerencia de proyectos en Inglaterra y volví casualmente en María, o sea, el día antes de María. Y yo siempre, a mí siempre me gusta decir que no volver para Inglaterra fue lo mejor que me pasó. Porque de verdad yo siempre tuve un sueño de poder trabajar en Puerto Rico, pero de verdad que nunca pensé que iba a ser una posibilidad, porque pues un gerente de proyecto en ese momento, si no estabas interesado en construcción o en farmacéutica, realmente no tenías muchas oportunidades. Y se me presentó una oportunidad en el ecosistema de startups, a través de Paralel 18, no sé si has escuchado de ellos.
Claro, sí, he estado aquí.
Pues buenísimo, o sea, una organización hermosa y buenísima, y pues me dio esta primera oportunidad de trabajar con uno de los startups de ellos, y empecé trabajando en un call center, y eso fue para mí una escuela de cómo desarrollar tecnología, porque tenía mucho bagaje a nivel de negocio, tenía mucho bagaje a nivel de gerencia de proyectos, pero el bagaje tecnológico, pues, no lo tenía. O sea, tenía un bagaje de bachillerato, que yo hice un bachillerato en sistemas de información geográfico, pero no a este nivel. O sea, no desarrollar soluciones nuevas, innovación, de soluciones SaaS, etcétera. Y pues empecé mi carrera en Paralel 18, y eventualmente pues fui creciendo poco a poco en ese sistema de startups y de compañías medianas. Y en el 2021... se me presenta esta oportunidad para trabajar para el gobierno de Puerto Rico en PRITZ, y empecé, creo que fue en 2021 en el PRITZ, y allí estuve hasta los otros días, y ahí peleé muchas rodillas y hice mucho sacrificio para sacar productos innovadores. O sea, de nuevo, coger este concepto de lo caótico y darle estructura para sacar una solución que...
Eso es lo que necesitamos.
Una solución real. Realmente. Porque es que el ambiente de innovación es tan caótico que nos envolvemos en eso, en buscar esa solución, pero hay que viabilizar la solución. Hay que hacerla... you have to make it profitable. O sea, tiene que ser escalable. Esa es la palabra correcta. Y pues ese bagaje que yo tengo a nivel de negocio, business development y gerencia de proyecto, pues realmente ha sido suficiente para ayudar a estas compañías a llegar al próximo nivel, o como dicen por ahí, llevarlas 0 to 100. Y pues para mí ha sido un placer y me siento bien bendecida poder ofrecer ese tipo de servicio para el gobierno de Puerto Rico, que francamente nunca pensé que iba a ser una posibilidad. Y desde que empecé así sigue creciendo y creciendo, hasta que pues llego a esta oportunidad que se me presenta hoy día, que como usted muy bien dice, no necesariamente se lo ofrece a las mujeres. O sea, esto es una industria de hombres. Y lo voy a decir así bien al calzón quitado. Esto es una industria de hombres y pues definitivamente es un reto que moving forward, pues algo que yo voy a enfrentar, pero realmente yo vengo también de IT, que es una industria de hombres también. Así que para mí no le tengo miedo a eso. De hecho, trabajo muy bien con cualquier tipo de persona y pues de nuevo me ha llevado a este punto que estoy ahora mismo. Y pues por eso es que creo que no quiero decir que soy lo mejor, ¿verdad? Aquí no me voy a parar a decir eso, pero soy una persona con mucha pasión y dedicada y con mucha estructura.
Eso es lo que hace falta, y qué bueno que regresaste y te quedaste. Hace falta personas con el conocimiento y con la pasión por Puerto Rico y con realmente crear soluciones que vayan alineadas a mejorar lo que es la experiencia del ciudadano. Así que, Michelle, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí en Generación Digital 580. Para todos los que nos escuchan, no se vayan, que volvemos en breve a Generación Digital 580.
La Tecnocoach Nancy Medina te orienta sobre cómo las nuevas tendencias tecnológicas pueden integrarse a tu día a día y cómo nuestro talento joven está abriendo caminos para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Generación Digital 580 por WKAQ.